desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Buenísimos días, Asturias. Muy buenos días a los que madrugáis y a las que madrugáis en domingo, a los y las que estáis trabajando. En este momento, 7 de la mañana, y aquí arrancamos la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes, ese programa que os acompaña de lunes a viernes de 10 y media a 11 con toda la actualidad de Asturias, con noticias virales, con música asturiana, con curiosidades y sobre todo con cercanía, con naturalidad, con buen humor, porque somos lo que escucháis a través de las ondas, ni más ni menos, sin artificios. Lo dicho, de lunes a viernes de 10 y media a 11, y también nos podéis escuchar a través de la web de RTPA, www.rtpa.es, Radio a la Carta, en Spotify, y si nos seguís en redes sociales, en Facebook o Instagram, pues agradecidísimos. Y dicho todo esto, nada, venga, comenzamos. Desayuno con Liantes, fin de semana.
Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere. Desayuno con Liantes, ay, lere, lere, lere.
Rubén Morillo, muy buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy tenemos un programa un poco especial.
¿Ah,
porque
sí?
Hoy se cumplen 15 años ya, 15 años del fallecimiento de Michael Jackson. Y en este programa vamos a recordar la figura de Michael Jackson, vamos a analizar la figura de Michael Jackson separando al artista de la persona y de la forma más objetiva posible, como artista indiscutible, pero como persona un poco peculiar, ¿no?
Bueno.
Por decirlo suavemente.
A ver, esto lo hemos hablado en más de una ocasión nosotros a micrófono cerrado y en nuestras conversaciones mientras comemos, y es que era una figura tan grande, de absoluto éxito. Y esto lo hablamos. Tú te vas a un país remoto y probablemente no sepan quién es el presidente de Portugal o el presidente de España, pero sí saben quién es Michael Jackson.
Vamos a descubrir cosas muy, muy interesantes y muy reveladoras sobre el rey del pop. Comenzamos recordando y repasando algunos datos sobre Michael Jackson que son muy significativos.
La infancia, sobre todo.
La infancia, que yo creo que es lo que marca su personalidad y lo que da respuesta a muchos de los traumas y muchos de los problemas que tuvo de adulto.
Para empezar, no podía salir solo de casa. Por el éxito que tenía, nunca pudo ir al parque, nunca pudo ir al cine.
Cuentan entrevistas que estaba en el estudio de grabación y que escuchaba desde el estudio a los niños jugando en la calle y que se pasaba la tarde llorando porque él quería salir a jugar con los niños, pero tenía que ensayar las coreografías, las canciones, y además con un padre muy estricto, muy severo, que incluso le llegó a maltratar físicamente.
Sí, y sobre todo es eso, o sea, no tuvo niñez, la perdió directamente, no tenía amigos. Porque claro, los Jackson 5 por aquel entonces, pues nada, éxito tras éxito, trabajar, viajar, actuar, y Michael, lo que dices, lloraba porque no podía ni siquiera jugar. El disco más vendido de la historia sigue siendo el Thriller, a pesar de todo el tiempo que ha pasado. Y fíjate que ahora hay muchísimas listas con reproducciones, que si Spotify... ¿Sabes cuándo fue la primera vez que apareció el Moonwalk? Porque yo pensé que esto había sido en un escenario con muchísima gente, pero fue en televisión la primera vez que apareció el Moonwalk. Y fue en una especie de espectáculo que estaban retransmitiendo con artistas sobre todo de la Motown y con los Jacksons. Bueno, pues apareció en la televisión. La gente decía, ¿pero por qué va con esta chaqueta de lentejuelas, con ese guante? ¿Pero de dónde va este? Que parece que va a jugar a golf. Y fue la primera vez que apareció el Moonwalk. Lo vieron, se estima, unas 50 millones de personas en directo ese 16 de mayo de 1983. Y Luego hay otro capítulo del que se habla mucho, que es el de las operaciones, de sus cambios de estética, sobre todo cambios físicos, aparentes, se podía ver.
Evidentes.
El tema del cambio de color de la piel, mucha gente piensa que se blanqueaba la piel, pero esto ya lo hemos contado
porque
más
no
de una ocasión.
Ser negro. Bueno, esa leyenda urbana todavía circula por ahí, ¿eh?
Pues no.
Que Michael Jackson no quería ser negro.
Pues no, pues no. Él tenía vitíligo, esta enfermedad de la piel, de la decoloración de la piel. Es cierto que él sí tenía manchitas más oscuras donde no le afectaba el vitíligo y pues esas partes sí que o las maquillaba o se terminaron por despigmentar con operaciones. Él solo admite que se hizo dos operaciones de cirugía estética.
Fueron muchas más, ¿eh?
A ver.
Dicen los expertos.
Pero él dice que solo
más.
Dos. Y
no,
lo, cuenta
no,
en su, lo cuenta en su autobiografía. Libro, por cierto, que fue el más vendido en Estados Unidos. Pero sí, lo cuenta y dice que fue porque se cayó una vez y se hizo daño en la nariz y entonces tuvieron que hacer una rinoplastia. Es lo que cuenta él. Y que se la hicieron muy mal y que entonces, pues, tuvo que hacerse muchos retoques. Hay gente que dice que se apoya en esta excusa para justificar el resto de operaciones que se hizo a posteriori.
No tantas como la gente piensa, pero sí muchas. Y muchas de ellas como rectificación a operaciones fallidas.
O sea, que se hacía tantas que algunas salían mal y tenía que rectificar, ¿no?
Eso es.
Madre mía.
Y llegó un punto que se retocó tanto la nariz que quedó prácticamente sin tabique nasal y el resto de intervenciones era de alguna forma para intentar recuperar ese tabique nasal que había perdido a base de elevar tanto la punta, de quita allí, lima aquí, pues esas cosas, ¿no?
Bueno.
Y todo esto también, fíjate, viene de la infancia. Su padre le llamaba Narizotas, decía que tenía la nariz muy, muy grande.
Joder.
Esto le creó un complejo tremendo. Comenzó a tener una distorsión de su propia imagen y un complejo brutal. Y a raíz de, yo creo que también, de ese complejo, de esos insultos que le profería su padre, terminó quitándose prácticamente la nariz.
Bueno, el episodio de...
¿Hay tantos?
De, bueno, lo más turbio que sabemos son las acusaciones de pederastia, con Neverland, con ese rancho, con los niños que por ahí pasaban. Yo de esto lo tengo bastante desdibujado. Sé que hubo las acusaciones, pero no sé qué hay de mito, de verdad. Sé que hubo juicios. Tú esto sí que lo tienes más reciente por un documental, además, ¿no?
Estuve viendo un documental hace poco en HBO Max sobre Michael Jackson, donde varios expertos analizan la figura de Michael Jackson. Hay quien es muy fan de Michael Jackson y lo endiosa y lo pone como una figura prácticamente angelical. Y otro bando que considera a Michael Jackson un monstruo, un depredador. Y ellos consideran que hay un término medio, no es ni uno ni otro. Creen que era una persona con una distorsión de la realidad importante y que tenía realmente actitudes un tanto discutibles. Pero consideran que cuando él hablaba de dormir con niños de forma inocente, ellos realmente creen que para él no había nada turbio en compartir el tiempo con niños.
No era premeditado, no era un depredador sexual que tenía claro lo que iba a hacer. Él simplemente era pasar el rato con los chiquillos porque no había tenido infancia, como comentábamos anteriormente.
Aún así...
Y que es discutible, ¿eh? O sea,
aún así, exacto. Posiblemente se intentasen aprovechar de su figura y todas esas denuncias que tuvo por presuntos abusos sexuales, fuesen falsas y fuesen simplemente para sacarle dinero, pero también consideran que esa afición por los niños y esa fijación que tenía por pasar tiempo con niños no fuese algo positivo ni para él ni para los niños, porque de alguna forma él fomentaba una competitividad entre el grupo de niños que tenía a su alrededor para ver quién era el favorito de Michael.
Claro.
Y era una forma no de abuso físico, pero sí de abuso emocional hacia los niños.
Sí, claro.
Y un poco egoísta, ¿no? Porque, vale, a ti te puede hacer muy feliz, pero a ellos...
Bueno, cifras, y ya cerramos, que si no se hace esto eterno. Hay una cosa curiosa y es que todavía en 2010 era de las personas que más dinero ganaban en el mundo de la música, 90 millones de dólares se estimaba al año. Y es curioso porque, ¿sabes con qué ganaba dinero además de con sus canciones? Compraba muchos derechos de canciones de otros artistas.
De los Beatles, llegó a tener los derechos,
claro,
¿no?
Claro, de los Beatles, sí. ¿Y sabes quién fue el que le recomendó precisamente que era un negocio eso? El propio Paul McCartney le dijo, oye, si compras canciones, derechos de canciones, te puedes sacar un pellizco. Y entonces creo que Michael le cogió gustillo a eso y cada vez que había una canción que le encantaba y que le hacía bailar, le decía a su manager, cómprame los derechos de esta canción, que yo creo que esto puede tener cierto éxito.
Y eso multiplicó su fortuna.
Claro, claro.
Era tan imitable, tan característico, esa personalidad tan arrolladora, ese carisma. Y encima, yo creo que es posiblemente el artista más completo de la historia. Me refiero a... Tienes aquí a Michael Jackson, que era un gran compositor, un gran coreógrafo, un gran bailarín. Toda la imagen, todo lo que envolvía los espectáculos pasaba por su cabeza.
Y fíjate que mucha gente dice, bueno, tendría tanta gente alrededor que él solo tenía que preocuparse de cantar bien. Las narices, porque hay muchos vídeos y muchísimos documentales donde le ves dirigiendo a los músicos a un nivel importante, de alguien que controla, de diferenciar cosas muy finas, o sea, de un oído muy, muy fino. También es cierto que son sus canciones. Y vamos, me parece súper, súper completo.
Así cantaba Michael Jackson a capela, que en aquel entonces no había autotune, no había afinadores,
nada.
No había la tecnología que hay hoy en día, pero con su voz se sobraba y se bastaba. Así cantaba a capela Michael Jackson. They told him, don't you ever come around here. Don't wanna see your face, you better disappear. The fire's in their eyes and their words are really clear. So beat it, just beat it. Y cantar mientras bailas, ¿eh? Que no es nada fácil.
Ya.
Ojo,
ya.
Con un desgaste físico importante. Bueno, seguimos hablando de Michael Jackson en este programa especial, 15 aniversario de su fallecimiento. Hoy día, con la inteligencia artificial, nos encontramos en YouTube unas versiones muy curiosas de canciones de Michael Jackson. Y son canciones que Michael Jackson jamás cantó.
Pero parece que sí, porque ya se acerca mucho. Para esto la inteligencia artificial la han entrenado bien, ¿eh? Porque es verdad que hay versiones que parece directamente que las haya grabado, que las haya dejado grabadas para que se estrenen de forma póstuma.
Y, por ejemplo, gracias a esa tecnología, nos encontramos a Michael Jackson cantando, por ejemplo, Eye of the Tiger, de Survivor. Así suena. Canción de Rocky 3. Si alguna vez os preguntasteis cómo sonaría Eye of the Tiger cantada por Michael Jackson, pues aquí vais a tener la respuesta. Ojo. El resultado está muy logrado, ¿eh? That's enough, that's on the street. In my time. Ahí se lo fue un poco, ¿eh? Pero cuadra perfectamente.
Cuela perfectamente. Y yo creo que esos pequeños artefactos, que son esos pequeños fallinos que se pueden escuchar entre las sílabas, eso dale un par de años para que no lo haga ya, ¿eh? Y es que parece claramente, mira. Es alucinante. Y aparte suena bien. O sea,
hubiese
quedado bien si fuese una canción de Michael.
Y la siguiente es La Isla Bonita de Madonna, que interpretada por Michael Jackson, suena así de bien.
A ver. ¿Cómo puedes ser? Mira, con el speech del inicio también.
Y una canción que también podría haber estado en cualquier disco
de
Michael Jackson.
Sí. Va, a ver, porque sabemos ahora que no es de él, pero es que colaría perfectamente.
Sí. El estribillo, ahí va. Tenemos también el ejercicio inverso. Así como tenemos canciones que Michael Jackson nunca cantó, cantadas por Michael Jackson, tenemos todo lo contrario. Tenemos canciones de Michael Jackson interpretadas por otros artistas. Aquí vamos a rizar el rizo al máximo porque vamos a escuchar Thriller, cantada por Frank Sinatra, pero al estilo de Frank Sinatra. Al estilo Frank Sinatra. Ojo.
¡Qué guay! ¡Ostras! A ver. It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. ¡Ostras, pero está muy bien, eh! Under the moonlight. You see a sight that almost stops your heart. You try to scream. Oh, but terror takes a sound before you make it.
again. You sought to freeze as horror looks you right between your eyes. You paralyze, 'cause this is thriller, thriller night.
Me gusta muchísimo, ¿eh?
Ay, a mí me gusta mucho, mucho.
Oye, ponme esa versión tan simpática que me pusiste antes de...
Ay, ¿cuál?
La de Anisakis.
Ah, de los gandules, creo.
Porque
que es
también
eso.
Tenemos un montón de versiones humorísticas de canciones de Michael Jackson. Y me puso Rubén Morillo antes, a micrófono cerrado, una que no conocía que me hizo bastante gracia.
Los Gandules, una banda que hace así versiones de broma, de muchísimas canciones, y tienen una de Michael Jackson que ellos llaman, bueno, yo la llamo Anisakis, la canción realmente se llama Parásitos y Botes Abombados. Habla un poco ahí de comer cosas un poco caducadas.
Y es una versión de Smooth Criminal.
Eso es, mira, mira.
Conozco un sitio barato que regenta gente de Japón. Vamos a comer pescado, todo crudo, con algas y arroz. Nos pondrán salsa de soja y wasabi juntos en un bol. Osomaki, maki, sushi y sashimi y nigiri. Tiene Anisakis, tiene Anisakis, Anisakis tiene Anisakis, tiene Anisakis, Anisakis tiene Anisakis, tiene Anisakis, Anisakis tiene Anisakis. ¡Ay, tiene Anisakis! ¡Anisakis tiene! Tiene Anisakis. Esto nos va a salir gratis. Son esos gusanos blancos que deambulan por el plato. Un parásito que nunca te lo encuentras en vivados. Puedes comer mejillones, pero cuece los crustáceos. Tiene Anisakis, tiene Anisakis.
Oye, puede ser que le quede todo bien a esta canción. Que
sí,
cantes,
sí,
aunque
tremenda.
Sea una
también
tontería.
También me acuerdo la de... ¿cómo era?
Son buenísimas.
Torrelavegense.
Ah, Torrelavegense. Torrelavegense, Torrelavegense.
Oye, te voy a proponer, ay, para
maravilla.
Continuar en este especial Michael Jackson, en el 15 aniversario de su muerte, hoy 25 de junio de 2024, te voy a proponer que hagamos un top 3 de canciones de Michael Jackson. ¿Y
uy,
por qué? Es complicado, ¿eh?
A mí me gusta mucho Off the Wall. Y te voy a explicar por qué.
A ver.
Yo esta canción la conocí sin saber que era de Michael Jackson. Cuando yo me dedicaba a ser disc jockey de chavalín, joder, había una canción ahí. Es verdad que era Off the Wall, un poco más moderna, con un ritmo house. Y yo, pero esta canción es brutal. ¡Qué maravilla! Y años después me enteré que era de Michael Jackson. Y yo, ¡acabáramos! Que la canción que me gustaba a mí, que me parecía un temazo, no era
Fue su debut en solitario, si no me equivoco.
Sí. Fue o la primera o de las primeras. Sí. Vamos a poner la original. Venga, va. No vamos a poner la house, que igual es un poco muy temprano. Venga, Off the Wall.
Venga, ¿qué podemos poner ahora? Es que son tantas y tan buenas. Mira, vamos a poner Black or White porque yo tengo un gran recuerdo del videoclip.
Todos los vídeos de Michael tenían una componente...
Eran superproducciones.
De novedad, eran como películas. Bueno, de hecho, eran películas.
Dirigido, este videoclip dirigido
cortas,
por John Landis,
sí,
el director de cine.
¿Y la número uno? Uf, bueno,
qué complicado, ¿eh?
Es muy difícil.
Es muy, muy complicado. A ver con cuál nos podemos
quedar. No hay
quedar.
Posiciones, son tres temazos. Da exactamente igual, porque es que si no, habría peleas después.
Venga, Billie Jean. A mí me encanta Billie
Venga,
Jean.
Por Billie Jean.
Always told me
sí, aparte
que además creo... es muy sencilla musicalmente. Tú que controlas de, bueno, de
es
música.
Un, es un, bueno, la línea de bajo, cuidado, y el ritmo. Vale, sí, no, un ritmo y un bajo. Ya, ya, pero vaya ritmo y vaya bajo.
¡Qué maravilla! Continuamos hablando de Michael Jackson. En el arranque del programa os dimos unos datos sobre Michael Jackson y entramos un poco ahí en debate sobre su personalidad, pero lo hicimos, bueno, como meros espectadores, sí, aficionados a la música.
Comentarios de la calle.
Sí, pero ahora vamos a adentrarnos en un perfil psicológico de Michael Jackson. Hemos encontrado un vídeo en YouTube muy interesante de una psicóloga forense que se llama Istargón, que tiene muchos seguidores en redes, y en uno de sus vídeos hizo un perfil psicológico de Michael Jackson, yo creo que muy interesante y muy acertado. Y como apuntábamos en el arranque del programa, la clave de todo lo que vino después, la clave de los gravísimos problemas que tenía Michael Jackson, viene de su infancia, del maltrato al que le sometió su padre. Escuchamos a esta psicóloga forense.
Algunos niños que han sufrido maltrato superan las consecuencias físicas y psicológicas del abuso, especialmente aquellos con un fuerte apoyo social y habilidades de resiliencia, que pueden llegar a adaptarse, lidiar con malas experiencias y superarlas. Pero para muchos otros, el maltrato infantil puede dar lugar a problemas físicos, emocionales, mentales y de comportamiento, incluso años después, como abuso de sustancias, habilidades sociales e interpersonales limitadas, problemas emocionales, baja autoestima, dificultad para establecer o conservar relaciones, dificultades con la intimidad y la confianza, trastornos de salud mental.
Y esta psicóloga forense también da una explicación a que Michael Jackson se obsesionase con su aspecto.
Las operaciones estéticas de Michael Jackson, de las que tanto se ha hablado y sobre las que todos hemos opinado en algún momento u otro, dicen muchísimo sobre cómo era y su estado mental resultante de los años de maltrato paterno que sufrió durante su infancia. Él mismo reconoció haber sufrido anorexia y, aunque no reconoció muchas de sus evidentes operaciones estéticas, todos los años de maltrato derivaron en un trastorno llamado dismorfia corporal. El trastorno dismórfico corporal es un trastorno mental en que no se puede dejar de pensar en uno o más defectos percibidos por la persona, un defecto que muchas veces parece menor o no es percibido por los demás.
Vamos con el tema más controvertido, los supuestos abusos a menores, ese tiempo que pasaba en compañía de niños. ¿Por qué le gustaba tanto estar con niños? Ahí está la explicación de esta psicóloga forense, Istargón.
Michael Jackson tenía lo que en psicología se llama concordancia emocional con niños. Esto significa que se siente más cómodo en compañía de niños que de adultos, porque su propio autoconcepto es infantil y cree que son más similares emocional e intelectualmente. Ahora bien, en psicología esto se estudia porque hay un factor importante de riesgo de abusos a niños. Pero quiero dejar claro que alguien con concordancia emocional con niños no tiene por qué ser un abusador. Dice Danes que para ella es una forma egoísta de ver el mundo, porque te gustan los niños, ok, te hacen feliz, pero esa interacción es buena para ellos. Emocionalmente no son iguales.
Vieron negocio, al final, como siempre, ¿no? Al fondo a la derecha hay dinero, pues corriendo, vamos a demandar, porque aquí al menos una pequeña indemnización, por pequeña que sea, va a ser un dineral, igual la rascamos. Habrá eso y habrá gente que sí, que tuviese dudas y que lo denunciase.
Yo personalmente creo que era un tío bastante desequilibrado. También creo que era un tío que no abusaba sexualmente de menores, pero yo no dejaría a mi hijo con Michael Jackson.
Yo tampoco. Y menos con aquel pasaje que recordaréis muchos, cuando sacó al chiquillo suyo
por la ventana
para enseñarlo y casi lo tira.
Era como el Rey León.
Madre mía. Bueno, sí, pero el Rey León mal, David.
Y muchos, no sé si lo sabéis, pero Michael Jackson también hizo cine, protagonizó su propia película, una película que vamos a recordar en este especial Michael Jackson, con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, ahí está.
Oh, yeah.
El ritmo de su corazón. Ahora, de la imaginación de Michael Jackson, nace una película como ninguna otra.
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, ¿cómo estamos?
Una película al servicio de Michael Jackson, para lucimiento de Michael Jackson, pero con muchas cosas interesantes.
Sí, a ver, es una película que, bueno, no deja de ser también un cortometraje o una serie de cortometrajes, porque realmente es una película de sketches. Son varios sketches de diferente estética, unos hechos con animación de plastilina, otros con animación tradicional, fotomontajes, luego una parte que es la más larga, digamos, la que además tiene más actores y demás, que de hecho uno de ellos, por ejemplo, es Joe Pesci, uh-huh. que interpreta a un villano, así como muy estrafalario, con gafas de sol y demás.
La magia se vuelve espectáculo.
Esto es un poco también para promocionar de alguna manera Smooth Criminal, todo el disco de Bath en sí, ¿no? Que es justo de esos momentos. Y entonces ahí pues aprovechan un poco el tirón como estrella de la música para hacer unas coreografías y unos videoclips alargados, que son al final lo que compone estos cortometrajes que te comentaba. Gira un poco la trama más grande, porque los otros cortos así más pequeñitos realmente son casi historias conceptuales, no tienen un hilo narrativo demasiado claro. Y hay uno, que es el centro, que es el que te cuento que es más largo, en el que sale Joe Pesci y unos niños, que bueno, gira un poco en torno a una especie de villano que parece que quiere como controlar el mundo con un rayo así que tiene, ¿no? Una montaña y aparecen unos niños, bueno, que huyen de su casa y que son de alguna manera secuestrados, y entonces pues Michael Jackson, que es el mismo, ¿no? Se interpreta a sí mismo, tiene que intentar rescatarlos y liberar al villano, o sea, y liberarse del villano, ¿no? Y por el camino pues se transforma en un coche, se transforma en un avión, se transforma en un robot gigante, sí, que lanza rayos.
Espectacular.
La película está dirigida en su mayor parte por dos personas, ¿no? Por un lado Jerry Kramer, que era un coreógrafo bastante famoso que trabajaba con Jaco, con Michael Jackson, y por otra Colin Chilvers, que era un especialista en efectos visuales, que había hecho los efectos, por ejemplo, de Superman de Richard Donner. Y entonces, bueno, realmente la película tiene mucho, se ve que tiene mucho, digamos, mucho trabajo en el apartado de los efectos visuales, se ve que eso está muy cuidado, porque los efectos son muy espectaculares. Y luego, bueno, tiene momentos bastante trepidantes, de persecuciones. Es también bastante hija de su época, ¿no? La estética es muy de los 80, con toda esa fantasía muy rollo Spielberg y Lucas, ¿no? Que pues, Rosa Futuro, por ejemplo, cosas así.
22 millones de dólares el presupuesto, ¿eh? Que no está nada mal.
¿Vale? Claro, no. Es un presupuesto bastante alto. Y aparte, bueno, es una película que ya te digo, exceptuando a Michael Jackson y a Joe Pesci, los demás realmente es gente semi desconocida. Entonces realmente, bueno, ahí se ve que el mayor presupuesto, la mayor cantidad de presupuesto se fue hacia la técnica, ¿no? Hacia hacer una película así muy espectacular. Y fue una película además que tuvo una campaña de publicidad bastante grande, hubo videojuegos, se sacó también la banda sonora, productos también derivados, ¿no? El product placement este famoso y demás. Y yo lo que tengo entendido es que las críticas no fueron demasiado favorables, salvo ya que te decían directamente, bueno, si no eres fan de Jackson, pues no vas a encontrarle ningún tipo de sentido. Y sin embargo, claro, había tal cantidad de seguidores en todo el mundo de Michael Jackson que la película fue un éxito.
Pues ahí está, año 1988, Michael Jackson en Moonwalker. Lo que tú dices, el mejor homenaje que se le puede hacer a Michael Jackson para recordarle en su apogeo. Y me quedo con una cosa que has dicho, que estoy completamente de acuerdo. Yo creo que vale más ver esta película, que es del 88, que ves a Michael Jackson en su mejor momento, mucho mejor que verle en This Is It ya en sus últimos días, decadente, agotado. No sé, mucho mejor ver a Michael Jackson, al Michael de los 80. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, ¿y a quién podemos escuchar?
Pancho Céspedes me gustaría.
Ay, ay, ay,
pues vamos
ay,
a escuchar
ay,
a Pancho ay, Céspedes.
Pero igual no es el día hoy. No.
Igual no es el día, no.
Es que hay tantísimas. Venga.
Venga.
You better run, you better do it.
Es uno de los mejores dibujantes de la historia de Asturias, el humorista gráfico neto, el cangués neto, que acumula más de 30.000 viñetas...
Pocas me parece.
...en 44 años de carrera. Ha estado con nuestros compañeros de TPA Noticias. Ernesto García Neto, ahora en el comercio, antes en La Voz de Asturias, pero alternando trabajos también en otras publicaciones. Una de estas viñetas ha sido premiada recientemente con el premio Elgar de Viñetas Periodísticas. La idea surgió durante una charla con otro amigo humorista. Cuenta Neto cómo surgió la idea de crear esta viñeta y hace una reflexión muy, muy interesante sobre los límites del humor, sobre el humor, sobre los tiempos que vivimos con tanta red social y tanto ofendido.
Entre humoristas nos retroalimentamos y me vino esta idea. De hecho, tuve que pedir una servilleta para apuntarla. Es una viñeta que, bueno, vamos a decir que por desgracia, se puede leer a cada poco tiempo, por no decir todos los días.
Percibe Neto que la gente está perdiendo la capacidad de leer humor. Dice que desde la polarización en la que estamos instalados se le exige al humor que lo respete absolutamente todo.
Lo que pasa es que ahora la gente, como no le gusta mucho la palabra censura, pues lo rodea de otros eufemismos como políticamente correcto, esto, el respeto y hay que saber leer humor.
También pasa otra cosa, y no es solo la autocensura. Esto de es que ya no hay libertad y entonces yo por eso no me expreso. No, no, libertad hay. No me vengáis con cuentos chinos. Tú libertad tienes. Esto se menciona mucho porque cada dos por tres en ciertos programas de televisión, en prime time, salen muchos famosos diciendo que claro, que es que ahora no tienen la misma capacidad de expresar y de decir lo que quieran como antes.
Y lo dice en un programa en prime time que están viendo millones de personas. Es curioso, ¿no? Bueno, no es que me ponga a mí como ejemplo, ni mucho menos, pero lo cuento por mi vivencia personal, que muchas veces cuando hago humor en redes sociales o un determinado chiste, un determinado doblaje, que me gusta mucho hacer doblajes en redes sociales, pues muchas veces lo estoy haciendo y pienso, madre, ¿la liaré con esto? ¿Se ofenderá a alguien? Y a veces, pues, me echo para atrás con determinados temas y otras veces, pues, tiro para adelante porque digo, madre mía, es que es humor, no puedo pensar así, no puedo vivir así, no puedo bloquearme a mí mismo porque esto es muy peligroso también, ¿no?
Pero para toda la sociedad. Y aquí viene perfecta la frase que acaba de decir Neto, es que hay que aprender a leer humor. O sea, en su caso, las viñetas, hay que aprender a saber que son humor, hay que saber interpretarlas y hay que entender que, pues en ese ámbito, es una crítica, es un chiste y no hay nada más. No hay un ataque personal hacia ti que lo estás entendiendo de otra forma. Así que una cosa son los ofendiditos y otra cosa es que vayas a hacer daño, que claro, en este caso no es
ole,
así.
¡Ole, ole, ole, ole!
Hablamos ahora de arqueología, noticia muy interesante.
¡Ojo!
Hablamos de Santa Cristina de Lena, joya del prerrománico asturiano. Ojo, porque pudo no llamarse así cuando se construyó. El hallazgo de un capitel y un epígrafe de finales del siglo IX en advocación de San Clemente arroja luz sobre su más que posible origen. El arqueólogo Iván Muñiz ha encontrado ambas piezas en la puerta de la sacristía de la iglesia de San Lorenzo de Felgueres, construida varios cientos de años después, a pocos metros de Santa Cristina. Un enigma hasta ahora para los historiadores. Escuchamos a Iván Muñiz.
Abre un nuevo camino, no solo ya porque apunta, desde luego, a una pregunta razonable. ¿Cuál era la advocación original de Santa Cristina? ¿La que tenemos hoy, que no aparece hasta el año 1610, o esta, que está contextualizada en el momento en el que se funda la iglesia?
Pues Santa Cristina de Lena pudo ser en origen San Clemente de Lena.
Y no pudo ser San Rubén Morillo, por ejemplo. No hay ningún papelín que lo ponga por ahí.
¡Calla la bocona!
Estamos en Desayuno Coliantes en la Radio Autonómica de Asturias. Los artistas españoles generan en Spotify más de 123 millones en royalties, en derechos. Pedro Piqueras, buenos días.
Buenos, terribles, terroríficos días musicales también en el día de hoy, que es de lo que vamos a hablar. No sé si les gusta a ustedes Taylor Swift. No sé
Taylor
si les,
Swift.
No sé si les gusta, por ejemplo.
Bueno, está bien. ¿Quiénes son los artistas que más ganan con derechos, con royalties, con escuchas en plataformas?
Pues casi siempre gente que nuestro país hace flamenco pop, también pop a secas, y la nueva hornada de reggaetón, trap, rap y esta música que yo no comprendo.
¿Cuál?
Esta que parece que hablan y que cantan como si tuvieran un melocotón entero en la boca.
¿Cómo sería un ejemplo?
Llámala mañana, que no entiendo nada. Pero de momento no entiendo lo que dicen. Bueno,
volviendo a la pregunta.
Artistas como...
Artistas más escuchados en Spotify en 2023.
Rosalía.
Sí.
Quevedo. No, Quevedo el que canta, el que habla con música, no el de antes.
Rels, no, porque ese ya murió hace muchos años.
Rels B, Enrique Iglesias, Morad, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, La Oreja de Van Gogh, Aitana y Hombres J.
¿Hombres?
Men. Hombres J.
G-Men.
Hombres J.
Según pone esta noticia, este informe de Loud and Clear, muchos de estos derechos los tienen los sellos discográficos, no los propios artistas.
Habitualmente es como una especie de chantaje en el que para que una empresa apueste por ti y te distribuya y te pague la publicidad en ciertos medios, te obligan prácticamente a que cedas tu música al sello. Es decir, tú te quedas la parte de la interpretación, de los conciertos, de las giras, mientras que ellos explotan comercialmente la propia canción.
Bueno, usted sabe bien cómo funciona el mercado,
claro,
la industria musical, porque usted hizo su propia canción,
sí,
hace unos meses.
Muerte y destrucción, sí.
Una versión de Bailar Pegados, no sé si la recuerda, que la estrenó aquí en el programa.
Estoy trabajando en otras cosas.
Pero vamos a recuperarla. Bailar Pegados de Don Pedro Piqueras, esa versión que hizo hace algunos meses, que tuvo bastante éxito.
A ver... Pedro Piqueras pa informar. Informativos Telecinco. Abriré con un volcán. Después pa rematar. Picaduras de bichos. El fin del mundo llegará. De fuego, pena, muerte y destrucción, caos y desolación, maremotos e incendios. Pedro Piqueras va a informar que el mundo va a acabar. Llega la crisis. Destrucción y destrucción, los zombies en acción, apocalipsis, las trompetas de Jericó, la hora del horror, soldados de Satán, la humanidad va a terminar. Pedro lo va a contar en Telecinco. Pedro Piqueras va a informar. Pedro Piqueras va a informar. A informar.
Pedro Piqueras, gracias por haber estado con nosotros.
A todos que pasen un terrible, asqueroso, aciago, funesto, terrorífico y apabullante día.
Escuchamos una de las canciones del verano en Asturias, Hater, lo último de Grupo Beatriz.
Dedícaselo a tus haters. Grupo Beatriz, díselo. Hay mucha gente por ahí, no saben lo que están hablando. Se pasan todo el día comentando, todo el tiempo criticando. Ni viven ni dejan vivir, yo no sé qué están fumando. Me siguen y me dejan de seguir y por un like se están matando. muchos haters que no saben quién yo soy. Ahora en las redes me cuestionan dónde voy. Pero esas cosas nada me interesa a mí. Esa es mi vida y al final yo soy feliz. Porque si tengo dinero me lo gasto. Porque si cierro la party por todo lo alto. Yo voy a hacer un buen trabajo para este año. Para que después sigan hablando. Porque si tengo dinero me lo gasto. Porque si cierro la party por todo lo alto. Yo voy a hacer un buen trabajo para este año. Para que después sigan hablando.
Seguimos en Desayuno con Liantes en la Radio Autonómica de Asturias. El gobierno de un país ha creado una app de citas para resolver sus problemas de natalidad. ¡Ojo! Barbón, toma nota. Igual hay que crear una app de citas solo para aquí, para Asturias, para que suba la natalidad. Josep Benarejos, buenos días. Vamos a descubrir de qué país se trata.
El AstuTinder.
Muy buenos días, liantes. Hoy os voy a hablar sobre una nueva aplicación de citas que se estima que esté disponible a lo largo de este verano. Dicha aplicación será lanzada por el gobierno metropolitano de Tokio para promover el matrimonio y abordar la creciente preocupación por la tasa de natalidad tan baja. Pero, ¿cómo funcionará esta plataforma? Los usuarios tendrán que utilizar una identificación con fotografía y demostrar que están solteros a través de un registro familiar. También deberán introducir información personal, como por ejemplo la altura, los antecedentes educativos, la ocupación y hasta el nivel de ingresos. Yo ahí veo un problema, ya que pienso que más de una persona se va a guiar exclusivamente por ese último aspecto, porque, como dicen los catalanes, la pela es la pela. Y bueno, ¿qué opináis sobre esta próxima aplicación para encontrar pareja matrimonial? Eso de salir por la noche a ligar a la disco, creo que de cada día está más pasado de moda. Eso es todo por hoy. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Josep Henarejos. Hablamos de citas, hablamos de relaciones de pareja. Y tenemos una noticia viral de una relación de pareja que se ha roto. La chica ha revelado el contenido de una carta que sí. Le dejó su ya expareja. Lo ha revelado en TikTok. Ha sido una carta muy emotiva. Y ella lo ha titulado así, la diferencia entre un niño y un hombre.
¿Quieres saber la diferencia entre terminar con un niño y terminar con un hombre? No solamente me ha dicho todo lo que piensa de mí cara a cara, sino que me lo ha dejado escrito y él mismo me lo ha entregado. Querida señorita, si estás leyendo esto significa que has decidido irte de casa. Solo puedo expresar lo que has significado para mí. Nunca soltaré esa chispa que tiene una estrella en el cielo cada vez que te veo o estoy en tu presencia. Cada momento que hemos caminado el uno hacia el otro se ha sentido como si fuera la primera vez. Es a lo que me aferraré siempre. Como dice Alicia Keys, algunos buscan toda la vida para encontrar el amor que teníamos. No podría volver a vernos porque nuestro encuentro sería un recordatorio de que sigues adelante y de un fin de nosotros que nunca quise. No puedo reemplazar un amor incondicional con una amistad. Nunca he querido separarme de tu lado, en el camino de arriba y abajo que llamamos vida. Eres y siempre serás la dama que merecí y me merecía. Sinceramente, podría haber pasado toda la vida amándote. Hay un huracán en mi cabeza porque ya no estamos juntos y un relámpago en mi corazón por los sentimientos que nunca se irán ni se desvanecerán. Por favor, mantén tus zapatillas limpias. Estás destinada a brillar, incluso aunque no lo veas.
¡Oh, sí! Te veo con cara rara.
Yo a favor del amor siempre. Yo
¿qué
siempre,
te parece un poco empalagoso esto?
Yo siempre a favor del amor. Me parece muy bonito. Bien, que queden
por qué
bien.
¿Por pones esa cara?
Que queden bien. Ahora también
¿qué pasa? A ver,
advierto a la muchacha.
¿Pero qué tienes tú en contra del amor?
Pero si he dicho que yo a favor.
No, pero estás poniendo una cara que no me gusta nada. Estás poniendo una cara que no me gusta
nada. Yo lo que
nada.
Digo es que igual esta carta... Ya la envió a más muchachas el novio.
Qué mal pensado.
Podría ser, ¿eh? Podría, o no, o puede ser que sea directamente para la muchacha. En cualquier caso, bonito, bonito. Un poco largo, un pelín empalagoso, ¿eh? Pero bien, bonito, hombre. Es bonito, es bonito.
Vaya prestoso.
Y Y efectivamente, amigos, hay muchas rupturas y en verano se producen muchas rupturas. Bueno, en verano y sobre todo después de verano. Según los datos extraídos del Consejo General del Poder Judicial...
A ver, el Consejo General del Poder Judicial no está para nada últimamente. O sea, y menos para... Bueno, sí, para hablar de verano y de parejas igual sí, pero para otras cosas no.
En los últimos tres meses de 2023 se presentaron más de 10.000 demandas de divorcio no consensuado. Y las rupturas, como digo, se producen en verano. ¿Por qué sucede esto? Porque durante el año cada uno está a su bola, está a su rutina, está a sus historias y en verano se produce una convivencia más intensa. Y ahí es cuando surgen los roces. Vale, si disfrutáis ambos de vacaciones en el mismo periodo de tiempo...
Sí.
Esto puede provocar más discusiones.
Vaya.
Según una psicóloga que se llama Silvia Congost, este hecho viene unido a más agobio, especialmente si hay hijos en común. La comunicación en una pareja es básica durante todos los días del año.
¿La carrera, dices, que hay que estudiar comunicación o...?
Bueno, a ver, son consejos, es un consejo que tampoco... A ver,
De momento...
Calla, hombre, que voy con el consejo.
A ver.
Es un consejo que da un gabinete de psicología.
Tú quítate la culpa.
Cuando tengáis problemas, no entréis en bucle, tomad aire y así encontraréis soluciones. Bueno, está bien, como consejo está bien.
Tomar aire, sí, hombre, para esto y para no morir hay que tomar aire.
Bueno, lo que quiero decir es que aunque pases las vacaciones con tu pareja, pues cada uno que esté un tiempo a su aire y si hay una discusión, no entrar en bucle, sino que...
¿Te estás dando cuenta que la solución es no estar con la pareja? O sea, la solución que estás dando es
no estés
con ella.
Es tomar aire, tomar un poco de distancia. ¿No me estás entendiendo?
Sí, te entiendo.
A ver, ¿cómo lo ves tú? Pero tenemos más consejos.
Entonces yo cierro la boca.
Para evitar discusiones en pareja, tenemos más. Y no los voy a dar yo, que este consejo que he dado no creo que haya sido muy revelador. Los va a dar Lorena Renduelas, que lo va a hacer mucho mejor que yo.
Por supuestísimo.
Buenos días, Lorena.
Buenos días, liantes. Todos estamos de acuerdo que la comunicación es fundamental para que una relación funcione. Entonces, ¿por qué a pesar de comunicarnos existen tantas discusiones, disputas y contratiempos? Pues porque al parecer no lo estamos haciendo bien. Y así lo ve el psicólogo armenio Albert Merabain, que dice que la comunicación no verbal es la más importante. De sus estudios nace la regla 7-38-55. Os la explico. Cuando una persona comunica sentimientos, intervienen tres elementos: las palabras, el tono de voz y la expresión facial. Y es necesario que las tres sean coherentes para no confundir al receptor. Es decir, el 7% pertenece a las palabras, el 38% a la voz y el 55% a la comunicación no verbal, es decir, a nuestro cuerpo. Por ello, una persona que cuenta un problema grave gritando y gesticulando en exceso no va a conseguir la empatía del receptor, así como tampoco alguien que dice encontrarse bien, pero su tono de voz y gestos dicen lo contrario. La conclusión de su estudio asegura que si no concuerda lo que se transmite con la voz y el lenguaje no verbal, el receptor priorizará lo que percibe a través de los gestos. Así que la próxima vez que nos veamos en una discusión, conociendo esta regla, igual nos es más fácil comunicarnos bien. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Un día como hoy de 1977, en Estados Unidos, Elvis Presley daba su último concierto. Escuchamos a Elvis, Stuck on You.
You can shake an apple off an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. No siree, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. I squeeze you tighter than a grizzly bear. Yes, sirree, I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Hide in the kitchen, hide in the hall. Ain't gonna do you no good at all. Cause once I catch you and the kissing starts, a team of wild horses couldn't tear it apart. I'm gonna take a tiger from his daddy's side. And that's how love is gonna keep us tied. Oh yeah. I'm gonna
gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you.
Desayuno con Liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
Año 1998, la película de hoy se titula Soldier. Vamos con ella.
More endurance, better hand-eye. It's a whole different standard.
What do we do with him?
Waste disposal.
His training had prepared him for anything.
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre.
Aquí tenemos a Carl Russell, a Jason Scott Lee. Película de acción, de ciencia ficción. Cuéntanos.
Pues Soldier, una película que dirigida por Paul Anderson, el de Resident Evil y Mortal Kombat. Aquí en España esta película tuvo un problema, que fue que se estrenó pues como 3-4 años después de la fecha de producción. Una película del 98 y se estrena creo que 2001-2002, juraría, en España. Tiene estreno, ¿eh?, en España en cines. Y pero bueno, no la ve ni Cristo. De hecho, tiene un cierto éxito ya en VHS y sobre todo en DVD. Y bueno, es una película muy clásica, son aventuras bélicas hasta cierto punto. Es una película del universo de Blade Runner, que esto es algo que en su momento se comentó bastante, y el guionista, David Webb Peoples, es el guionista de Blade Runner, o por lo menos uno de ellos. Bueno, Blade Runner parte del guion de otro, pero digamos que está enmarcada dentro del universo. De hecho, se hace referencia a cosas de las que hablan en Blade Runner, ¿no? Pues a batallas o a hechos históricos que aquí pues también aparecen, ¿no? Y el protagonista, pues, no deja de ser el protagonista y el antagonista no dejan de ser un poco los replicantes que interpretaba uno de ellos, vamos, el más famoso, Rutherford Hauer, ¿no? En la peli de Blade Runner. Que le han besado gente creada sintéticamente, que la utilizaban pues como carne de cañón para guerras, conflictos y demás, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos varios discursos. Por un lado está el tema de la identidad, ¿no? De un ser que es creado artificialmente y cómo consigue sentir un apego o una conexión humana con una familia de gente humilde en el planeta en el que acaba desterrado, ¿no? Porque, bueno, él es, digamos que alguien, es un poco como el T-800 de Terminator, ¿no? Va a llegar el otro modelo nuevo y te va a mandar a la mierda. Entonces, pues a Carl Russell, que sería el modelo obsoleto, pero que aún conserva cierta humanidad, lo mandan fuera a un planeta basura, que está muy bien, ¿no? Que es como hay un planeta en el universo, digamos que ya está colonizado mucha parte del universo, y entonces hay un planeta que es el planeta basura, es donde van cargueros espaciales a depositar la basura de todos los planetas. Y es un planeta todo lleno de mierda, que está muy guay. A mí es un concepto que me gusta mucho. O sea, me parece muy, muy llamativo. Y ahí, en ese planeta deshecho, pues encontrará, por ejemplo, el coche de los policías de Blade Runner, ¿no? Uno de estos coches voladores, pues aparece por ahí porque comparte, además del mismo guionista, comparte el mismo diseñador de producción, de decorados, ¿no? David Snyder. Y entonces, pues ya te digo, tiene todo este trasfondo de cine de ciencia ficción que es bastante interesante, los conceptos que maneja, y ya te digo, no solo lo que es el tema de la identidad y demás, sino el tema de los seres sintéticos, de cómo van evolucionando y cómo cuantos menos remordimientos y menos humanidad hay en ese ser, que es casi como un robot, más eficientes o más eficaces son. En este caso, pues el personaje de Jason Scott Lee es un poco el modelo nuevo, que va a ser un poco el que va a derrotar o el que va a sustituir al modelo que representa el personaje de Carl Russell, ¿no? Todd. Una cosa que quería decir, un apunte curioso, es que la protagonista femenina, entre comillas, de la película es Connie Nielsen, un año antes de hacer Gladiator, donde hacía de la hermana de Cómodo, ¿no? La amante, entre comillas, de Máximo Décimo Meridio, ¿no? De Russell Crowe. Lo que pasa es que es curioso porque se dio a conocer en Gladiator, ¿no? A partir de Gladiator todo el mundo hablaba de Connie Nielsen y tal, parecía el descubrimiento, pero no. Ya la había descubierto un año antes Paul Anderson en Soldier, ¿no?
Pues tomad nota, amantes de la acción, de la ciencia ficción, 1998, Soldier. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las 10:30 de la mañana. Estamos en redes sociales, en Facebook e Instagram y en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Ahí nos podéis escuchar. Ah, bueno, y en plataformas como Spotify.
Spotify.
Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.